Me toca lo del pregonero este.
Pasión en COPE, tertulia parte 4, porque este ya es el cuarto programa y vamos a hacerlo todo de seguido, pero lo vamos a dividir en dos, a las instituciones por un lado y a los protagonistas por otros, como debe ser. Estábamos hablando precisamente de si había algún cambio puntual en el recorrido, por lo que sea.
Yo no estaba autorizado a decirlo, Celia, lo siento, pero es algo histórico otra vez.
Espérate, vamos por parte, porque yo te quería hablar de lo del GPS, que si hay algún cambio, para eso está el GPS.
También, ¿no? Es histórico el GPS, porque somos la única Semana Santa que lo tiene en todas sus cofradías, porque a raíz del año 2019, ¿sí? Vale, no 2029.
Ay, eso es que ahora hoy, os lo voy a contar,
Hoy
Natalia.
Me he coronado en la nota de prensa, pero bueno, es cierto que empezamos en 2019 desde el Ayuntamiento con la web de la Junta de Cofradía, ¿sí? A esta iniciativa, que bueno, pues ha tenido sus aciertos ahora al final, pero al principio pues tenía sus errores, porque algunos no pagaban el móvil, sí. Y a las 10 de la mañana había hermandades que seguían en la calle.
Ah, bueno.
O sea, porque eso pasó realmente. Además, una de las hermandades que tenemos por aquí, que estaba todavía la Virgen de Nazaret dando vueltas por la antigua y no pagaban el móvil. Pero bueno, es cierto que a raíz de ahí pues hay algunas Semanas Santas ya que lo han incorporado, sí. Pero no a todas sus Semanas Santas, sino a una, dos, tres de sus cofradías y lo venden como un hecho, igual sí. Que por ejemplo en la Semana Santa para las personas ciegas, ¿no? El darle sentido a la Semana Santa, donde aquí en Mérida con un QR cualquier persona que tenga dificultades visuales o sea ciega, pues pueden escuchar cómo discurre la procesión, los detalles, los colores, qué tipo de estandarte, cómo es el bordado. Y ya, por ejemplo, en Córdoba este año, a Tutiplén lo han anunciado que dos hermandades lo van a hacer. Aquí es todas las hermandades. Entonces aquí vamos a lo bestia siempre, o sea, aquí o todos o ninguno. Y es cierto que, bueno, pues vamos con esa novedad. Y este año hay una app para los dispositivos móviles para que se pueda seguir tanto el GPS como toda la información que se vuelca desde la web de la Semana Santa, esas crónicas tan bonitas que escribimos, por ejemplo, esas fotografías tan maravillosas que realizan nuestros compañeros fotógrafos de la web, en fin, y toda la información del programa de mano que lleva cambiándose desde que se sacó bastante veces, pero bueno, está actualizado ya.
Es decir, que va a haber una aplicación, ¿tenemos el nombre de la aplicación?
Semana Santa de Mérida.
Semana sí, Santa sí, de Mérida, básica, está tanto para Android como para
sí.
Apple, ¿ya está disponible?
Está disponible ya y mañana vamos a aprovechar, mañana se presenta la revista para ya, íbamos a presentarlo hoy en nota de prensa, pero ya que mañana hay que presentar la revista pues vamos a lanzarlo todo mañana.
La revista de la Semana Santa de Mérida
con más páginas que nunca,
con esa aplicación móvil que viene y llega para solucionarnos un poquito, bueno, pues la vida en la calle y tener todo en las manos. Vamos a saludar a los protagonistas. Tenemos por aquí a José Manuel González de la Hermandad del Calvario. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Beatriz de la Paz, cofradía de la Paz. ¿Qué tal, Beatriz?
Buenas tardes.
Santi Gallego de la Veracruz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José, 125 años nada más y nada menos.
Nos van saliendo canas. Sí, sí, es un año bonito, un año de mucha responsabilidad, además. Un año en el que, independientemente de la Semana Santa propia que viviremos como cada año, tenemos un año con muchas cositas preparadas, muchas celebraciones, muchos recuerdos. Intentaremos irnos muy atrás en el tiempo para que la gente de Mérida y nuestros propios hermanos sepan de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, va todo enfocado a esa celebración de que vayamos recordando un poquito todos esos pozos que nos mantiene a día de hoy como hermandad.
La hermandad más longeva de la ciudad, la del Calvario. José, ¿en qué momento se encuentra? ¿Habéis otra vez retomado bien las riendas de la hermandad? Eso se nota un poco, ¿eh? En la calle.
Yo creo que sí, que ya después ya de 2 años de junta de gobierno estable, es una cosa que la hermandad necesitaba y estaba pidiendo a gritos. Los hermanos se pronunciaron, ya tenemos una junta de gobierno que está trabajando y puede hacer sus proyectos en un tiempo determinado, en un tiempo de mandato. Entonces, bueno, pues esta Junta de Gobierno va teniendo sus proyectos a corto, medio y largo plazo y vamos cumpliendo con esas cositas. Y bueno, además, como tú decías, se nos ha venido un 125 aniversario por medio y creemos que bueno, la Junta de Gobierno está con ganas y con fuerza y vemos a los hermanos ilusionados en este...
Es una oportunidad maravillosa.
En este año, sí.
una oportunidad maravillosa, sobre todo para lo que tú dices, ¿no? Para confraternizar y hacer, bueno, pues de esa hermandad un poquito más hermandad.
Esa es la idea, esa es la idea. Nosotros, bueno, ya lo dijimos en la presentación, nos estamos reuniendo con antiguos hermanos mayores.
Qué bueno.
Con los antiguos hermanos, gente que nos pueda contar, pues mucho de todo esto que bueno, sabemos porque lo tenemos escrito, otros porque ya llevamos unos años y vamos viviéndolo, pero bueno, 125 son muchos años para contarlos de una sola vez, ¿no? Entonces nos estamos reuniendo con, pues eso, con gente que nos pueda contar cositas y luego pues iremos montando, pues eso, tenemos exposiciones, tenemos, vamos a hacer un macro concierto, tenemos una piedra y angular, que es una procesión extraordinaria, que creo que,
qué bueno,
que va a ser bastante lucida, o por lo menos intentaremos que así sea, y bueno, trabajando mucho este año en todo eso.
Uh-huh. Ahora me vas a dar más detalles de todos esos actos. Voy a saludar a Beatriz de La Paz, que me hace mucha ilusión que esté aquí, porque justo en estos momentos la Hermandad de La Paz está haciendo su acto de imposición de medallas, y me decía Lolino que yo no puedo ir bajo ningún concepto, pero vas a estar muy bien acompañada. ¿Qué tal?
Pues sí, ahora mismo se está haciendo la imposición de medallas junto con el concierto de la agrupación.
Uh-huh, que también iban a estar aquí, no han podido estar, pero he prometido entrevistarles, por supuesto, en otro momento y tener para ellos su espacio.
Claro.
Y bueno, cuéntame, imposición de medalla, ¿cuántos hermanos nuevos hay y cómo lleváis la cuaresma?
Pues habrá a lo mejor unos 25 o 30 hermanos nuevos. Uh-huh. Y pues la cuaresma, lo típico, preparando ensayos, preparando pasos, preparando candelería, todo.
Uh-huh. Todo. ¿Alguna novedad esto, este año para Semana Santa?
Pues sí, tenemos los varales del Cristo.
Sí.
Y las potencias del Cristo, que hoy también se bendicen allí,
se bendicen
en la iglesia, en la imposición.
Qué bueno, qué bueno. Santi Gallego, Veracruz, otra de las grandes de la capital extremeña. ¿Cómo llevamos la cuaresma?
Bueno, pues bastante movidita, como todo el resto de hermandades, ¿no? Con muchos actos, muchas cosas, y asistiendo a otros eventos, a otras hermandades, y bueno.
Tuviste que suspender el evento de la cofradía, ¿no? El día ese.
El Vía Crucis, porque llovió bastante ese día y tuvimos, sí, que hacer dentro de la parroquia.
Uh-huh. Vamos a hablar de la novedad, porque claro,
claro, la novedad.
Toda la gente me pregunta en la calle. Yo sí sabía que la Virgen este año salía de Brea, que me hace mucha ilusión, pero después se le ven los vídeos con los varales
40
puestos.
40 años después.
Claro, y con el palio puesto.
Pues sí, la verdad es que ya hace tiempo que este año, el día 22 de marzo, uh-huh, pasado, fue cuando cumplía 40 años que se bendecía por el obispo Antonio Montero.
Sí.
Y entonces pues teníamos pensado hacer algo, pero por no andar con salida extraordinaria, porque no era tampoco, pues habíamos hablado de la estación de penitencia, pues salir como salía ella, con sus cuatro archones en el monte, vestida de brea, sin candelería, sin palio, sin lujo, sin nada.
Uh-huh. Qué bueno.
Y así como va a salir.
Y además es que la gente la va a recibir muy bien.
Yo creo que Mario se acordará de aquella época, sobre todo, y José Manuel.
Y lo que llovió el primer año que salió.
El primer año llovió también. Uh-huh. Pero cuando María Santísima de Nazaret salió por primera vez así, en media impactó bastante, porque no era muy muy habitual ver una dolorosa así por las calles de la ciudad, ¿no? Vestida de brea, con una cruz, un sudario atrás, nada más. Uh-huh. Y ya está, un monte de claveles y fuera. Era lo que es como iba.
Yo me acuerdo de aquel Sanedrín de la Junta de Cofradías de entonces. Como dije en la presentación, es casi el pregonero de Calamonte el sábado, por cierto,
sí,
Santi. Uh-huh. Y se lo recordé cuando íbamos a ver la Junta de Cofradías aquella, que parecía el Sanedrín, estaban todos sentados y escuchando y decíamos, no. Y yo recuerdo que en principio no encajaba la idea de la Virgen de Nazaret de Brea, pero luego poquito a poco empezaron a verse en cuaresma la iglesia a todas las vírgenes vestidas de brea, que no hay por qué vestirlas en cuaresma, porque esa fue una moda de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que le gustó vestirla a la Macarena un año en cuaresma.
Y ya la así, todo el mundo.
Y todo el mundo la viste así. Y entonces cuando ellos llegaron a Mérida, decían, uy, qué sevillanos son, uy, un paso costal, uy, no sé qué. Pues a partir de ahí, venga paso a costal, venga vírgenes de brea, en fin. Que ellos marcaron una tendencia hace 40 años, es muy cierto, ellos fueron el punto de inflexión, ¿no? En la forma de entender en muchos aspectos la Semana Santa, y por lo tanto yo creo que este año es un año de recuerdo. Este Jueves Santo va a ser pues el año de la estampa, va a ser la estampa de nuevo en la antigua.
Sí, porque
de la
yo, Virgen yo de la recuerdo Jerez. Yo recuerdo, a ver, tengo vagos recuerdos, tengo 38 años, vivo pared con la iglesia casi. así. Entonces, sí que recuerdo esos primeros años que cada algunos era cuando salía de brea, ¿no? Cuando ella, cuando...
Normalmente cuando había procesión magna o algo, ¿sí?, de eso. Pero, como bien dice aquí el amigo Mario, hubo una vez que el Sanedrín... Pues nos dijo que no era coherente que fueran dos pasos de virgen en una procesión magna. Uh-huh. Que no podían ir dos vírgenes. Y nosotros preguntamos, ¿y las angustias?
Claro.
Y no voy a decir la respuesta aquí porque es burro, pero vamos, soltaron una burrada, ¿no?
Y no, que ya, la angustia, bueno, sigue para decirlo, porque que yo siempre recuerdo los programas, decía, la angustia no viene, es un Cristo. No, y yo me quedaba hacia el principio y digo, espérate, ¿cómo que no viene?
Y entonces a raíz de eso salía cada año, que porque antes salían las maneras cada 5 años.
Sí.
Luego ya se quitó eso y nada. Y luego la última vez que salió fue cuando el año de la fe, me parece.
Sí, ¿no? El año de la fe, que salió además con el Cristo.
Salieron los dos titulares en el paso.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo está la Veracruz? ¿Cómo goza de salud en estos momentos?
Bueno, no está mal. Para los tiempos que corremos no está mal. Como muchas hermandades, pues sufrimos el tema quizás de la falta de costaleros, pero que luego a última hora, pues como siempre, se va solventando. Hay mucha incorporación nueva. Y antes os escuché hablar del tema de los críos. La Veracruz, cuando empezó, no sacaba tramos de niños. Eran solamente a partir de mayores de edad. Entonces hubo un momento que dijimos, hay que cambiar el chip y hay que hacer otra cosa.
Menos mal.
Y empezamos a sacar el tramo de los niños y salen bastante. Y esta tarde he estado yo allí en la secretaría nuestra y han ido unos pocos a por sus túnicas, sus cruces o sus banderines, según el tamaño de los niños que vayan. Ellos, lo que pasa es que en vez de ir con el capirote y el cubre rostro, van con una capita blanca para que no vayan con la cara cubierta.
Uh-huh. Venga, pregunta para todos. Ole. ¿Qué os gustaría ver en la Semana Santa que no veis, que no podéis ver, que no os permite vuestra estación de penitencia o porque incluso no lo haya en la Semana Santa de Mérida y os gustaría tenerlo?
A ver, a mí lo que más me complica la Semana Santa es el tiempo. Nosotros salimos... No, bueno, no me refería solamente al climático, sino al tiempo que tenemos nosotros. Nosotros salimos 4 veces.
La disponibilidad.
Entonces es imposible, y mira que lo intentamos, estar en la calle todo lo que nos gustaría para ver a todas las hermandades como corresponde. Hay veces que llegamos rápido al rinconcito que sea, podemos ver la estación de penitencia. Intentamos verlas todas, eso sí, pero montamos para el martes, desmontamos el miércoles, montamos jueves, montamos viernes. Es una locura el tiempo. Entonces para nosotros, lo que nosotros podemos echar en falta es tiempo para nosotros, como cofrade, para salir de
para
nuestra...
disfrutarla de otra manera.
Salir de nuestra cofradía, disfrutar de la Semana Santa de Mérida plena. La vemos, la disfrutamos, intentamos acompañar además a todos los hermanos lo máximo posible, pero tenemos muchas limitaciones por los tiempos que tenemos ocupados. Montamos 4 pasos, desmontamos, montamos 3, desmontamos, montamos otro, desmontamos. Es una locura en cuanto al tiempo, ¿no?
Por
tiempo
suerte que tenéis mucha gente, ¿eh? Porque yo paso mucho por la zona del Calvario. Ayer fue la última vez que tenías ahí una cuadrilla de gente limpiando
pilota
los pasos.
Bien, la
madre mía,
si
qué
no
cantidad
fuera,
de gente.
Si no fuera por ello, la verdad que no tendríamos. Es eso, es que necesitamos muchas manos. Es que para la previa hasta el Martes Santo más o menos llegas bien, porque es verdad que
sí,
si necesitas vas con más tiempo, pero a partir del miércoles es una locura. Miércoles desmonta todo, lleva a la iglesia, viste la iglesia como estaba, que no se note que las imágenes han ido y han vuelto, vuelve a montar ya la estación de penitencia del jueves, la del viernes, es una locura. Si no tuviéramos manos, sería imposible.
Beatriz, para ti, ¿a ti qué te gustaría ver que no ves?
Pues yo la verdad que comparto lo mismo con José Manuel, porque yo al ser música, pues tampoco
música,
estoy
pero
aquí...
se acuesta a las 12.
Tampoco estoy aquí en Mérida, lo que a mí me gustaría estar, la verdad. Entonces, pues al fin y al cabo yo...
Porque salís mucho fuera.
Sí.
¿Tenéis muchas actuaciones este año? ¿Sabes dónde?
Pues por ejemplo, nosotros empezamos el Viernes de Dolores.
Sí.
Tocando allí en el pueblo, porque yo pertenezco a la agrupación Musical Oliva de Mérida.
Sí.
Bueno. Tocamos allí.
Qué bueno.
Luego el sábado tocamos en La Campana, en Sevilla. El domingo yo, por ejemplo, no salgo porque salgo aquí también de costalera, en la Virgen del Patrocinio. Pero ellos tienen dos salidas, en Manzanilla y Cortegana.
¡Qué bueno!
Luego el lunes los tenemos de descanso, a todo el mundo le gusta descansar. Martes Calamonte, miércoles Olivenza, El jueves yo tampoco...
Pero tú, claro, el jueves sales con el con la cofradía, ¿no?
Claro, sí, yo el jueves tampoco salgo. Y el jueves nos vamos...
Sí, bueno, que tenéis una turné importante.
Alepe,
¿eh?
Huelva. Y luego hacemos la madrugada en Isla Cristina, la madrugada del jueves al viernes, allí en Isla Cristina, y por la noche tocamos en Teba.
O sea, tú aquí en Mérida procesionas el Domingo de Ramos con la con el patrocinio y después
el jueves con su hermandad,
¿no? Sí. Con su hermandad, con la paz.
Pues yo si me fuera el jueves al EP, yo ya me quedaba en la Antilla hasta el domingo de procesión.
A la playa. Santi, ¿qué no ves tú en Semana Santa? ¿Por qué no puedes?
Pues nosotros pues tenemos más o menos, el problema va siendo similar. Ten en cuenta que nosotros tenemos que montar en la calle. Entonces, a partir del martes, cuando empezamos a llevar todos los enseres a la parroquia y luego ya empezar a montar los pasos, muchas veces terminamos tan cansados que no te da tiempo de ver el resto de hermandades. Así todo intentamos siempre ir a ver alguna recogida porque... En mi familia, desde que vivía mi padre, era típico, y no se lo podíamos nunca, ver la recogida al Calvario. Mi padre fue hermano muchos años de esa hermandad. Y la que no soy capaz nunca de llegar a tiempo es al descendimiento. Siempre, por más que nos prisa, que no queremos dar, tengo muchísimas ganas de conocerlo. Es lo único que no conozco de la Semana Santa de Mérida.
¿Algún día te escapas y vas a verlo?
Eso, te lo digo por experiencia.
Para mí, que no soy imparcial en esto, lo mejor de la Semana Santa de Mérida. No, o sea, yo que lo he vivido y lo vivo cada año excedente y tal, pero invitamos a gente a que lo haga. Mucha gente, muchas veces gente externa de la hermandad, y cómo bajan esas personas del paso y tal. O sea, es un momento de recogimiento máximo y de fe. O sea, bueno, yo creo que, y todos los años lo digo, y todo, invito a todo el mundo a que ese acto no se lo pierda. Como decía Mario, puntos de inflexión, ¿no? Pues dentro de la Semana Santa de Mérida, una vez que lo ve, es un punto de inflexión porque, a ver, no es una clase maestra de, pero entiendes muchas cosas. Entiendes qué pasó ese día y por qué ese hombre baja de la cruz, se deposita en una urna y al día siguiente procesiona como yacente.
Me saltaré el encuentro nuestro y saldremos pitando. Para
Santi, ese es un momento importante. Tal,
el encuentro lo puedes ver muchos años antes.
Por eso.
os voy a hacer una pregunta clave. Al final, vivir una hermandad desde dentro te hace tener la perspectiva, bueno, de tu día a día. Estás encerrado en tu círculo con tus compañeros, con tus hermanos, cofrades. ¿Le preguntáis a la gente cómo os ve desde fuera?
No, pero te llega, quiero decir, te lo dicen.
¿Sí?
Sí. Ahí, bueno, y sobre todo te dicen si hay algo que no les gusta. Claro. Eso llega rápido. Eso es, pues no me ha gustado el... tocado que llevaba este año la amargura.
No, pero no me refiero
no
a
me
eso.
Ha gustado tal. Eso te llega rapidísimo.
No me refiero a lo visual y a lo estético. No me refiero a lo plástico, porque eso se cambia de un año para otro. Me refiero a cómo os ven como hermandad.
Bueno, nosotros que venimos, de dónde venimos y cómo venimos, es la apreciación que tú hacías al principio, ¿no? Uh-huh. Cuando una cosa va funcionando, que se va viendo cómo se trabaja y tal, eso también te llega. Y la gente, la aceptación y la gente entra dubitativa al principio, después de los cambios así un poco convulsos que hubo y tal, y vas viendo cómo la gente va llegando, y vuelve a venir Paco, que ya decía 2 años que no se le veía por allí, y vuelve Antonio, que no sé. Entonces, pues, dices, mira, se va normalizando todo y volvemos a estar en hermandad, ¿no? Uh-huh. A nosotros eso sí que nos llega, y ya digo, después de un periodo un poco convulso que tuvo la hermandad, pues volvemos a estar... en esos tiempos, ¿no?
Pregunto esto, Mario, porque hay veces que es necesario no tener los pies en la tierra.
Yo sabes que a mí me gusta mucho ver la Semana Santa a vista de dron, de vez en cuando, ¿no? Sí. Y en las hermandades, sobre todo, ¿no? Y es cierto que poco a poco, en los últimos años, hemos conseguido precisamente que las hermandades... Digo, hemos conseguido, ¿no? Han conseguido... Yo me considero miembro de una junta de gobierno también, que estoy en la infantil, obviamente, todo el mundo lo sabe. Pero es cierto que hemos conseguido que las hermandades funcionen y que las hermandades se abran a la gente. Que era muy importante. Que las juntas de gobierno no fueran ni cortijos privados, ni guetos, ni nada. Que todo el mundo puede formar parte de una junta de gobierno, tenga la edad que tenga, sea hombre, sea mujer. Mira el ejemplo de la Veracruz, tenemos a Irene, que es una fenómena, como digo yo, es la exótica de la Semana Santa, cada vez que hablo con ella, con ese acento portugués, ¿no? La Ivy Velázquez, o sea...
Beatriz es diputada de gobierno.
Exactamente, entonces, a vista de dron, la Semana Santa goza una salud extraordinaria. Las juntas de gobierno con sus pequeños problemas, que los tendrán, por claro. supuesto, y que no los conozco yo, pero sí es cierto que a simple vista dice, oye, se está notando ya la imagen corporativa que ha buscado el Calvario para el 125 aniversario, me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Porque uh-huh. una imagen moderna, ¿no? De una, de, digamos, 125 años, pues una cofradía añeja, ¿no? No, no, al revés, te están mostrando una cofradía fresca, renovada, ¿no? La cofradía de La Paz, por ejemplo, tú ves a Lolino, por ejemplo, que es un bichino que está todo el día haciendo cosas, la hermandad de la Veracruz, está gente como Santi, precisamente, ¿no? Currando mucho, pero que se ve esa apertura, ¿no? Que no se ve, no, tú no eres de mi hermandad y aquí no te acerques mucho.
Es estrictamente
Entonces,
necesario.
Se goza de una salud extraordinaria, a pesar, obviamente, de las pequeñas cuestiones que surjan dentro del seno de cada hermandad, porque todo el mundo tiene también, como digo yo, cadáveres detrás de las paredes.
Sí, por supuesto. Y ya está. ¿Cómo se ve la paz desde fuera? ¿Os lo transmiten mucho más allá de ese fervor y esa devoción que siente la gente por las imágenes de la paz? Porque eso es como de otro nivel. Lo de la Virgen de la Paz es como... tengo una compañera, y lo voy a decir públicamente, tengo una compañera de Ellín, que el otro día me estuvo diciendo, necesito que me... A ella le gusta mucho la Semana Santa, necesito que me pongas al día de la Semana Santa de Mérida. Se puso a ver imágenes y cuando vio a la Virgen de la Paz se le cambió la cara, se le iluminó el alma, dijo, esta señora, ¿de dónde ha salido? ¿Y por qué es así? Entonces, mucho más allá de ese fervor que despiertan las imágenes por la plasticidad de la belleza que tienen ellas, pero ¿cómo se ve la hermandad desde fuera? ¿Os lo dicen, os lo transmiten?
Sí, pues a ver, al fin y al cabo tenemos la dificultad que al fin y al cabo no hay barriada allí. Uh-huh. Y por así decirlo, está como un poquito más apartada, porque como allí no hay barrio, pues no sé.
Pero, resulta difícil, ¿no?
Claro, al fin y al cabo nos resulta súper difícil encontrar alguna banda, porque sí, el Cristo va con la banda... la propia, la de la agrupación, pero para la Virgen necesitamos una banda. Entonces, al fin y al cabo, muchas veces también nos resulta muy difícil el tema de contratar una banda o cualquier tema así, porque claro, está súper alejada, ya no habiendo barrio, pues, y gracias a Dios las cosas van aumentándose, van cambiando y se van yendo a mejor.
Bueno, estamos sentados enfrente de los orígenes de la Cofradía de la Paz.
Cuéntame
porque
eso.
Porque se creó ahí atrás, detrás del Templo de Diana, en la Iglesia Santa Catalina. Que se ve en la pared incluso el donde estaba el retablo de, o sea, ahora mismo estás en el kilómetro cero de la Cofradía de la Paz, que era una cofradía de centro, ¿vale? Porque pertenecía a la parroquia de Santa Eulalia, sí. Aunque luego ya se fue a San Francisco, claro, de Sales. Pero yo el otro día hablaba con un amigo que estaba aquí cerca,
sí,
que decía,
con Paco Vadillo.
Sí, con Paco Vadillo, ¿no? Porque el día que la Paz llegue a Mérida, como llega el resto de las cofradías, no sería la Cofradía de la Paz. O sea, yo quiero ver a la Virgen de la Paz llegando al centro de la ciudad con esa esencia, ese aroma y esa vivencia de barrio, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando sale Jueves Santo por la tarde la Virgen de la Paz y, bueno, y el emprendimiento, por supuesto, todas aquellas personas que vivían en aquella barriada, que siguen vivas o que son familias de aquellas personas que vivían allí, están allí a las 4:30 de la tarde a esperar a la cofradía y la acompañan durante todo el recorrido.
Sí, sí, sí,
y además,
sí,
eso a mí me gusta, que vayan detrás de la Virgen, la vayan jaleando.
Tiene su sello de identidad.
Entonces, eso. Yo digo, el día que llegue la Cofradía de la Paz aquí, como alguna cofradía de centro, digo, no será la Cofradía de la Paz, digo, alguien se ha metido y lo está cambiando.
Tenéis pensado, porque por ejemplo hacías hincapié en que no hay barrio, que tenéis ese problema, esa dificultad, pero ¿le habéis dado vueltas a la cabeza por cómo podéis solucionar ese tema? ¿Cómo podéis atraer a la gente a la hermandad?
Pues la verdad es que hay proyectos de tales convivencias, tales cosas, ¿no? Para al fin y al cabo atraer a la gente, uh-huh, que es lo que tú quieres, atraer a la gente, pero es que claro, volvemos a lo mismo. Está allí aislado, por así decirlo, y con el muro que nos ha puesto de la consejería, pues al fin y al cabo...
Entre el muro y el acueducto, es que el acueducto es como una barrera psicológica, claro, está bien, ¿sabes?
Qué bueno, qué bueno. Santi, ¿cómo se percibe la Veracruz en la calle?
Pues hay de todo, la verdad, como un botín que se suele decir. Uh-huh. Por desgracia, en el mundo cofrade, pues muchas veces funcionamos por clanes familiares,
sí,
o por grupitos, ¿no? Entonces decía, ahora estoy yo en la cofradía y está toda mi familia,
¿sí?,
y todo lo hacemos muy bien, ahora ya no estoy yo, ahora yo dejo de eso y ahora todo lo que se hace es más que poner pega.
Uh-huh.
Obviamente eso poco a poco también quizás vaya un poquito desapareciendo, pero a nosotros particularmente nos gusta que nos digan también los fallos que cometemos y las cosas que guste que nos gustan, ¿no?
También habéis tenido un momento convulso en la Veracruz.
Lo hemos tenido, sí, sí, lo hemos tenido. De hecho, la Veracruz hace muchos años tuvo hasta una gestora.
Habéis tenido unos años en los que bueno, había cierto halo raro en la Veracruz, era todo como muy oscuro. Ha empezado a ver la luz, uh-huh. Una junta directiva nueva.
Se ha abierto nueva. Mucho más al barrio, que era fundamental. Se crearon los grupos jóvenes, que eso ha sido un impulso a la cofradía muy...
Es que te
muy,
voy a decir una grande. Cosa, Santi, esto es una crítica, ¿eh? Una crítica a una hermandad
de
que,
una
la
de
quiero,
la antigua, ¿eh?
Que la oh. quiero mucho, porque es mi barrio, de la que he sido hermana y de la que vuelvo a ser hermana. Claro, me decía Beatriz, es que yo no tengo barrio. Es que estamos hablando del barrio más activo de Mérida. Y que el barrio no esté con la cofradía, porque aunque se esté integrando, no está con la cofradía todavía al 100%, algo hay que hacer.
Sí, pero también te voy a decir una cosa. Cuando esta cofradía se fundó y nos mandó allí don Antonio sí. Montero...
estos debates me encantan.
El barrio no nos recibió muy bien, porque casi del barrio no éramos nadie. Uh-huh. Y entonces... Es un barrio un poco también peculiar.
Mi abuela estaba.
No, pero me refiero a la directiva.
No querían ni los curas.
No querían ni los curas. Eso es verdad. Porque durante mucho tiempo la Virgen se llevaba allí para hacer los cultos y terminar el culto había que sacar a la Virgen de la iglesia. Y la teníamos que meter en la casa de una vecina. Es decir, que los principios han sido muy duros.
Sí.
Y el barrio, bueno, ahora ya va metiéndose. Hay muchos hermanos del barrio. Estos días están yendo muchísimos por allí a ver si cómo decoran balcones, cómo sacan papeletas de sitio, por los libros, para los programas, en fin. Que ya sí se va, pero al principio fue complicado.
Uh-huh. Algo hay que hacer, Santi.
Sí, 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 estamos en ello.
Algo hay que hacer, hombre. Estamos hablando del barrio más activo de Mérida.
La clave está en que metáis a Celia en la Junta de Gobierno.
No te pases, que yo ya demasiado tengo con mi vida, que es muy convulsa también.
Un poquito más.
Estamos en los altos del templo, gracias a ellos, a la lonja, al Ayuntamiento de Mérida y, bueno, pues aquí a los currantes de la cadena COPE que nos embarcamos en cualquier proyecto. En el programa anterior con Ana Aragoneses decíamos que la ciudad está al 100% ya para Semana Santa, hoteles, hostales, hasta arriba. Un dato importante, no solo desde el jueves, sino desde el domingo de Ramos, desde el primer día ya al 100%. José, que es el responsable de todo este sarao, de los altos del templo, de la lonja. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que preparado y con un arsenal importante de material, sobre todo para la que se te viene encima la semana que viene.
Bueno, pues sí, de momento estamos preparados, todos pendientes de la lluvia, imagino que vosotros también.
No va a llover.
Ojalá no llueva, porque ahí es donde arrancamos toda la temporada. Y entonces, bueno, pues aquí en los altos del templo pasan todos los pasos por aquí y estamos deseando que lleguen.
Todos los días, el otro día además lo estuvimos viendo, todos los días hay alguna hermandad que pasa por este sitio emblemático y tú tienes además la mejor situación para verlo.
Bueno, pues sí, la verdad que sí.
No te voy a decir lo contrario, la verdad
que tenemos
solicitada.
Un balconcito que está súper solicitado. Y todo el mundo pues le apetece subir aquí, tomarse aquí su copita y ver las procesiones.
De una manera totalmente diferente como esta. A ver, claro, estábamos hablando del recogimiento, de cómo lo viven los hermanos, las hermanas, las cofradías, que lo viven desde dentro, esa catequesis en la calle, pero para el público en general, tanto para los emeritenses como para esos visitantes que se acercan aquí, que tienes un monumento emblemático de la ciudad, un icono de Mérida y encima un lugar privilegiado para ver esa estampa de la Semana Santa. Aquí en los altos del templo, ¿qué ofrecéis, José?
Bueno, pues aquí tenemos de todo, como todo el mundo ya conoce, tenemos todas nuestras bebidas y luego aparte pues la cocina, ¿no? Que tenemos un producto de hamburguesa 100% extremeña y con una carta amplia para que la gente pueda venir aquí, comer, cenar y pasar aquí prácticamente el día.
Y como el centro va a estar hasta los topes, si en algún momento veis que no tenéis sitio para cenar, os podéis ir a la lonja.
También es otra opción, que está un poquito más alejada del centro, donde la gente está mucho más tranquila.
Más alejada del centro a 5 minutos.
Bueno, cinco minutos. Pasa que nosotros aquí, el centro, pues nos gusta estar...
Pero tenemos ahí una animación de los Yeezy también, ¿eh? O sea que...
Amigos Yeezy Lonja.
Los Yeezy Lonja están allí.
Los Yeezy Lonja los tenemos allí y allí se está estupendamente. Y al igual se puede comer, beber y con toda la tranquilidad de no tener la Semana Santa encima, ¿no? Y toda la aglomeración de gente que va a haber.
José, muchas gracias. Vamos a seguir con nuestra tarea de la Semana Santa.
Muchas gracias a vosotros.
Estábamos hablando precisamente de cómo se ven las hermandades desde fuera, de ese trabajo importante que hay que hacer para que, bueno, sobre todo para que la ciudadanía, quienes no nos conozcan y quienes no os conozcan, sepan ese trabajo que hacéis. Fíjate, el otro día lo hablaba sobre un concierto, ¿no? Lo difícil que es ponerlo en pie a niveles técnicos, a niveles de seguridad, bueno, de limpieza, de organización, de publicidad, de todo. Con la Semana Santa pasa exactamente lo mismo. El que se pone a comerse sus pipas y a ver las estaciones de penitencia no es consciente muchas veces del trabajazo que hay detrás. ¿Cuánto tiempo lleváis, por ejemplo, en la Hermandad del Calvario trabajando intensamente para procesionar esta Semana Santa? Intensamente, porque sé que estáis trabajando todo el año casi.
Trabajando todo el año. No, trabajando todo el año, evidentemente, pero es verdad que las estaciones de penitencia, nosotros ensayos tenemos desde octubre, noviembre. ¿Sí? Empezamos con los ensayos y a partir de ahí ya es un no parar. Siempre hay que preparar algo para ir anticipando ese trabajo que, como te decía, hasta el Martes Santo más o menos llega la hermandad holgada, porque tienes mucho tiempo para organizarlo, aunque es mucha tralla. Pero luego ya a partir de ahí, miércoles, jueves, viernes, montaje, desmontaje. O sea, ahí ya es una intensidad en esta semana terrible, ¿no? Pero trabajar plenamente en lo que es la propia Semana Santa, empezamos en septiembre, digamos que abrimos el curso, como si fuera curso escolar, sí. Ponemos la lotería en la calle, ponemos tal, ya en vista a generar recursos para lo que nos llega. Octubre, noviembre empiezan los ensayos, paramos un poquito en Navidad por aquello de, pero rápidamente estamos, o sea, nosotros septiembre, octubre, estamos plenamente focalizados ya en la Semana Santa del año siguiente.
Imagino que la paz igual, ¿no, Beatriz? Que lleváis mucho tiempo también detrás trabajando.
Pues sí, la verdad, llevamos intensamente, como tú bien dices, pues desde el comienzo de la Cuaresma. Allí preparando pues para nuestra estación de penitencia. Como que al fin y al cabo nosotros jugamos con la ventaja de que salimos el jueves, pero al fin y al cabo a ti te gusta llegar y tú ver la procesión, el rato que tú estés, pues te gusta ver lo que haya, ¿no?
Claro.
Entonces, pues nosotros lo intentamos dejar todo preparado. Uh-huh. Para cuando ya empiece la Semana Santa, nada más que tienen que colocar lo típico, las flores, soldar las velas y...
Es decir, que vosotros hacéis un trabajo durante toda la Cuaresma para que, una vez que llega el Domingo de Ramos, hacéis lo poquito que podáis hacer y disfrutar de la Semana Santa en la calle.
Claro, nosotros lo único que quedamos por hacer son los cuatro detalles que te pueden quedar para salir ya el día.
Uh-huh. Vosotros, Santi, igual, ¿no?
Pues más o menos, nosotros el fuerte empezamos ya después de carnavales, porque sí, tenemos muchos costaleros y muchos hermanos que son carnavaleros, entonces pues hay que esperar a que pase el carnaval. Y entonces ya pues cuando empiezan el grupo joven con la limpieza, los mayores, hay un taller un grupo de costura que ya empiezan a hacer las túnicas. Uh-huh. Y en fin, ya pues empezamos a preparar todo lo que el entierro. Tesorero saca ya las cuotas, las papeletas de sitio, en fin, todo lo que concierne a la estación de penitencia.
Vemos estaciones de penitencia en la calle, Mario, y efectivamente es eso, ¿no? Que no nos damos cuenta de ese trabajo que hay detrás, de las horas que se le echa y la dedicación.
Muchas veces la gente no ve, no aprecia ese trabajo, y aparte mucha gente considera que es una obligación, que son muchas veces el comentario que más duele, ¿no?
Sí.
El oye, que esto es un trabajo voluntario, están robando, igual que hablamos en carnavales, ¿no? Están robando tiempo a la familia, tus hijos, tu tiempo libre de ocio, que... Y muchas veces exigimos demasiado, pero colaboramos poco. Entonces, yo puedo exigir de algo en lo que estoy trabajando yo, ¿no? Pero yo puedo exigir más. Pero si encima estoy... El año pasado yo recuerdo la decisión que tomó el Calvario a las 3 de la tarde, el Viernes Santo, de suspender la estación de penitencia, porque tenían varios partes meteorológicos que decían que iba a caer la mundial. Y yo, esa tarde, lo que pasaba con esta gente, o sea, de gente ingrata y de gente... bueno, no voy a decir el calificativo, ¿no? Pero poniendo los verdes en redes sociales.
Sí.
O sea, eso fue horroroso. Y a las 7 de la tarde, por fin, y digo por fin, afortunadamente, se rompió el cielo y empezó a caer la mundial. Pues aún así, todavía, la hermandad se había equivocado en suspender. Porque podían haber salido y meterse en Santa María. Hola, ¿qué tal? ¿A qué salimos? ¿A hacer un circo? ¿A hacer un espectáculo? Porque circos de tres pistas hay mucho. Pero saca una hermandad con tantísima gente, porque van todas las representaciones de hermandades, a la calle, y montar el zipizape para que meter los dos pasos en Santa María por el hecho de salir, me pareció un error totalmente. Entonces acertaron plenamente, porque a las 3 de la tarde todas las hermandades sabíamos de sobra ya que no había que trasladar a nuestra gente a nuestros estandartes arriba, porque no solamente el cuerpo de Nazarenos de la hermandad, sino es todas las representaciones, tanto de cofradías como institucionales, ¿eh? Entonces yo recuerdo aquella tarde y a mí, entonces digo, de verdad no se valora el trabajo y el esfuerzo, que más que le duele a una hermandad suspender una estación de penitencia, no le duele a nadie, que la Junta de Gobierno tiene que suspender la estación de penitencia, y están de verdad conmovidos porque dicen, oye tío, que estamos, hemos trabajado tanto para que ahora la lluvia, pero es que no pueden hacer otra cosa,
es
que
duro,
los ponen a la calle, no.
Es muy duro, muy duro.
Yo ese momento no se lo deseo a nadie, la verdad.
Claro.
El momento de tener que suspender, ¿no?
El momento de que tenga que ser. De hecho, el año pasado, la hermana mayor estaba tan hundida que no pudo ella salir. Tuve que salir yo a hicimos un acto dentro de la iglesia. Ella estaba destrozada y no podía, no tenía fuerza literalmente para salir. Y así, todo, como dice Mario, recibimos críticas. Pero, y fíjate la que cayó luego.
La verdad es que a veces hay que tragarse sapos muy gordos, y sobre todo cuando estás dentro de...
Pues a los sapos de... sabes lo que hacer, ¿no?
Vamos a ir con el turno de las preguntas cortas y después con la porra. Sabéis que estamos haciendo una porra, ¿no? De si llueve o no llueve y tal. Pues me encanta, y además hoy la terminamos, hoy echamos cuentas, Mario. Eso ya deliberamos tú y yo después. Vamos con las preguntas cortas. Santi, voy a empezar por ti, venga. Me gustaría que fueseis un poco, a ver... que no tiraseis mucho para vuestro terreno, porque evidentemente si os pregunto por una virgen me vais a decir la vuestra. Entonces me gustaría que miraseis a la de los vecinos y que os mojarais un poquito. La primera, una hermandad.
Calvario.
Un momento.
El descendimiento, que nunca he
podido... ¡Hombre, pero si no lo has visto!
Pero lo he visto por vídeo.
Ah, bueno, está, vale, sobrecogido.
Cuenta.
Una marcha.
La pasión.
Un Cristo.
El Nazareno.
Mójate. El Nazareno. ¿Cuál de ellos?
Santa Eulalia.
Una Virgen.
La Paz. No voy a decir nada de la mía para que no...
Es la hermana.
Sobre hermana.
Una calle.
Es que nosotros en el recorrido...
Sí, una por la que te guste a ti pasar, incluso con tu cofradía. Una que tú digas.
Esta Romero Leal, por ejemplo, es espectacular.
Sí, Romero Leal. Un monumento.
El Arcotrajano.
Un olor.
Incienso.
Una comida típica que hagas en Semana Santa, durante Semana Santa, que digas, esto siempre lo hago.
La torrija.
O en Cuaresma.
La torrija, que yo que soy diabético soy muy goloso.
Un recuerdo imborrable.
Pues la primera salida, aunque fue nefasta por la lluvia, que al final pudimos salir, pero esa no se nos va a olvidar, en el año 80.
Y la última, si tuvieras que hacer el cartel de la Semana Santa del año que viene, ¿cómo lo harías?
Pues yo, si la Junta de Cofradía convoca concurso de dibujo, yo, para que puedan ir rotando las cofradías, yo pondría el tema de una hermandad. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, hermandad tal, y que todos los que quieren hacer el cuadro, pintar o fotografiar, como decidan quien lo tenga que decidir, que sea sobre esa cofradía.
Qué bueno. Venga, Beatriz, voy contigo. Una hermandad.
Pues, por no tirar por lo mío...
Sí.
Como hermandad, el Calvario, también.
Un momento.
Momento, pues... Yo me quedo con la bajada de la cena en la Puerta de la Villa.
Una marcha.
Tiene mucha.
Una música.
Pues... Yo qué sé, me quedaría a lo mejor con La Esperanza de María. Algún repertorio de Alejandro Blanco, que... Me gusta.
Un Cristo.
La oración.
Una virgen.
Uf, ya más difícil. Me decantaría a lo mejor por El mayor dolor.
Una calle.
Romero Leal. Aquí, por la pasada del Templo Diana.
Un monumento. Yo lo tendría claro en tu situación.
Claro, sí, pero por no volver a tirar por otra vez por lo mío...
Da igual, ese sí.
Me quedo con la pasada de nuestra cofradía por el acueducto San Lázaro.
Por Rabo de Buey. Un olor.
Incienso.
una comida típica en Semana Santa que digas tú, esta siempre la hago este día por lo que sea o porque la comas tradicionalmente?
Pues yo lo que como siempre son los bocadillos con lavandas. Que me pego toda la semana comiendo bocadillo.
Un recuerdo imborrable.
Cuando empecé a tocar con la banda, uh-huh, ese recorrido, la primera vez que salí a la calle, eso fue, pues vamos, me creía la más de lo más.
¿Cómo sería tu propio cartel de la Semana Santa?
Pues no sabría decirte, porque hay tantos rincones y tantas imágenes para poder recrear en un cartel, uh-huh, que no podría decirte pues tal cosa o esta imagen en tal sitio tampoco.
Mójate.
Tiramos por lo mío.
Venga.
La Virgen. La Virgen en la bajada que tiene con los rayos del sol por la tarde, con ese blanco y plata resaltando.
La Virgen de la Paz. En el cartel de la Semana Santa de Beatriz. Venga, José, una hermandad, que no sea la tuya.
Infantil.
Un momento.
Es que para mí el momento, ya lo he dicho antes, es el acto del descendimiento.
Si tuvieras que elegir otro.
Cualquiera de los pasos por los monumentos de cualquiera de las otras hermandades.
Y uno, mójate.
Mira, te voy a decir otro.
Venga.
El paso de la cofradía infantil por Berzogala con San José.
Ay, qué bonito. Una marcha.
Mi amargura.
Un Cristo.
Medina Celi.
Una Virgen.
Ay, es que no puedo. Va a repartir sitio. Amargura.
No te vamos a... Que no se moja. Paco Vadillo, prepárate que después vas tú. Una calle.
Te diría calle Calvario. Te diría el callejón de la amargura. Pero como no quiero barrer para casa, es verdad que por el paso del Templo Diana.
Un monumento.
Templo Diana tira mucho, pero creo que es más cofrade el Arco Trajano.
Qué guay. Un olor.
Incienso. Además, este año tenemos el nuestro propio del 125 aniversario.
Hombre, que lo tengo yo en la COPE. Para poner la partida del lunes, que sí que la he visto.
Maravilloso.
Esta mañana. Una comida típica que hagas en Semana Santa.
El arroz con bacalao de Alfonso.
Estas son las cosas que me gustan. ¿Y qué día se hace cerro?
Viernes Santo. Eso es la madre de Julio, el hermano mayor,
sí,
de Calvario, que además es mi cuñado.
Sí, porque era en casa.
Entonces, como queda ahí, como todo queda en casa, pues... todos los viernes hace la mujer arroz con bacalao para toda la familia.
Qué bueno. Un recuerdo imborrable.
La primera vez que me puse debajo de María Santísima de la Amargura.
¿Qué fue en el año?
Pues 2003, 2004, por ahí.
¿Y cómo sería tu propio cartel de la Semana Santa?
Pues mira, yo eso no lo había pensado, pero la idea de Santi casi que se la compro.
Es buena.
Me parece una idea, es decir, como temática este año toca tal, inspiraros en ello. Me parece, la idea de Santi me ha parecido...
Acota mucho.
Es verdad que se acota, pero bueno...
Es buena acotar.
Como idea, me ha parecido una idea interesante.
Paco Vadillo, tu turno. Te voy a preguntar porque estás aquí de público.
Paco, estás aquí de público. Hola, ¿qué tal?
Estoy aquí, pero no estaba, bueno, porque esto no se está emitiendo.
Cuando estabas en el canal Extremadura, te gustaba. Hola, ¿qué tal?
Las preguntas cortas. Me gusta hacer la entrevista.
Buenas noches a todos, o buenas tardes cuando escuchéis esto, porque esto es un podcast.
Es que sabes qué pasa, que el otro día en el podcast me dijeron, falta Vadillo.
Ah, sí.
Falta Vadillo, eres tú.
Pues somos muchos, Pedro Blas Vadillo, que fue concejal.
No.
Y no mi primo, aunque lo parezca.
Pero eras tú. Venga. Una hermandad.
Joder, pues mira, voy a decir la infantil, porque es verdad que yo soy de los castillos desde pequeño, pero la infantil me ha unido en los últimos años de mi vida.
Un momento de la Semana Santa.
Wow, yo sí he visto el descendimiento varias veces. Mira, me voy a quedar con un momento, quizás no es de los que lo disfruto, pero la salida del Nazareno de Santa Eulalia. Uh-huh. Porque he sido niño de Santa Eulalia y para mí ese momento ha marcado mucho mi compás Semana Santero, la verdad.
Qué bueno. Una marcha.
Mira, yo ahora estoy haciendo el primero del C1 o el B1 de Friki de Semana Santa.
Me veo todos los programas en esta fecha.
Me veo todos los programas, pregunto mucho a Mario, pregunto además preguntas de ignorante total que yo pregunto, ¿no? Pero no soy yo muy ducho, además soy de los perdonarme los de las bandas and company, pero yo soy de los que me da rabia cuando los móviles, en vez de grabar el paso, graban la banda. Eso es verdad que aquí en Extremadura no pasa tanto, pasa más en Sevilla, en Andalucía, porque yo no soy capaz de disfrutarlo tanto como ellos y me da como envidia. Estoy haciendo un poco el B1 este de marcha, ¿no? Sí. Pero bueno, cualquiera sí, Mi Amargura me parece súper bonito, Caridad del Guadalquivir me parece una maravilla.
Dos claro. Marchas que además las instalaste tú en los premios cofrades como tradicionales sintonías.
Sí, bueno, porque lo aprendí de Mario y entonces al final pues uno va mamando de los que tienen alrededor, ¿no?
Un Cristo.
El Nazareno de Santa Eulalia.
Una Virgen.
La Virgen de la Paz, que la tengo en mi trabajo y en mi casa.
Una calle.
Mira, lo de Berzocana con San José me gusta mucho porque ojalá las hermandades aprovecharan, sé que es difícil, sobre todo las de barrio, porque tienen que recorrer mil calles.
Tres hermandades este año. ¿Eh? Tres hermandades este año.
Van por ahí, por Berzocana y San José. Pero mira, yo voy a apostar por Santa Julia.
Ay, qué bonita. Un monumento.
A ver, el templo da la magnificencia que no te da ninguno, además está bastante mejor iluminado que el Arco de Trajano, que también es un sitio muy recogido, pero me gustaría que pasaran más por la Alcazaba Árabe.
Ah, qué bueno,
porque es un lienzo brutal y ahora como ha quedado la calle Graciano, que eso es una maravilla. Bueno, Mario lo sabe porque soy muy pesado con él, pero me gustaría que las hermandades, o sea, pudieran hacer casi 800 metros de recorrido con un lienzo de piedra en su lateral, y eso lo tienen pocas calles de esta ciudad y pocas ciudades de este país.
Ávila, es la única que lo
bueno,
tiene.
Ávila lo tendría, claro. Los Reales Alcázares de Sevilla, o la Catedral de Sevilla, que es enorme.
Un olor.
Yo el incienso no, porque a mí me agobia mucho. Voy a decir el azahar. Porque
huele a las 8 y media de la mañana.
Claro, porque me huele azahar Mérida cada primavera, entonces el azahar de los naranjos, sí.
Una comida.
Pues yo hago torrijas y me encantan las torrijas. Pero pues, si tuviese que elegir una comida, yo diría un potaje de Cuaresma, porque eso es una auténtica maravilla. O sea, y bueno, y el arroz de José, del cuñado de José, que también me voy a sumar yo a partir de ahora todos los viernes a comer bacalao.
Nos han dicho cosas muy curiosas, como los macarrones el otro día, ¿verdad? Sí. Que nos dijeron, sí, o sea...
Un potajito.
Han dicho cosas muy curiosas. Un recuerdo imborrable de la Semana Santa.
Pues mira, ahora cuando la estabas diciendo, estaba haciendo eso, es verdad que cada uno tiene sus mil recuerdos, pero se me ha venido a la cabeza cuando con un secado que nos daban de ahí de la ferretería de la Rambla, secábamos la base de las ceras para que entraran en los candelabros de la Virgen del Mayor Dolor, y se me ha venido ese momento porque lo he tenido que hacer muchas veces con Miranda and Company, y se me ha venido ese momento ahí en el atrio de Santa Eulalia.
Qué bueno. ¿Y cómo sería tu propio cartel de la Semana Santa?
Yo entiendo que las hermandades siempre intentáis ser ecuánimes y buscáis que cada año toque a una. Yo no soy partidario de eso, porque es verdad que creo que se limita un poco el arte de aquellos que se van a presentar, y que además la visión, hay gente de Tarragona, gente de Huelva que se ha presentado este año y que nadie les ha indicado lo que tienen que hacer, y yo creo que se han quedado con lo que ellos creían que se les marcaba. Eso se perdería si hacemos un concurso así, aunque sería muy justo. Es verdad, estoy de acuerdo con que sea justo. Pero yo arriesgaría un poco. Hay un cartel este año que no cumplía las bases, pero que me parece una idea maravillosa, y sin hacer ninguna comparativa negativa con Badajoz, pero es verdad que Badajoz lo ha intentado hacer un cartel más cubista, más moderno, y aquí ya lo teníamos. Un tipo de Tarragona presentó un cartel muy del estilo, pero a mí me parece que más colorista,
muy naif, además.
Sí, muy colorista, muy llamativo, y encima que yo esta mañana cuando lo he visto me ha llevado a la reflexión, entonces yo arriesgaba un poco con los diseños. Hay artistas muy buenos en este país, y la Semana Santa, sin perder la esencia de lo que se está celebrando, la pasión y muerte y resurrección de Cristo, pero podemos expresarla de mil maneras artísticas mucho más llamativas de lo que lo hacemos. Y hoy hay un cartel que invito a todo el mundo a que vaya a la Junta de Cofradías, a la Seda, que lo vea, porque no rompe ninguna estructura mental clásica, pero te aporta parece un cartel de Pascua de los Salesianos.
Sí, qué bueno.
Totalmente.
Qué bueno, pues tendremos que ir a verlo, hacerle una foto y subirlo a las redes sociales también. Sí.
Y aparte, es curioso que en Tarragona, un pueblo de Sevilla, Cordovilla de Lácara, Puebla de la Calzada, son los participantes del concurso. Aparte, había uno de Mérida y el que ha ganado, que es de Huelva, de Ayamonte, con lo cual el concurso de momento ha tenido repercusión a nivel nacional, que eso es lo importante.
Qué bueno. Nadie más quiere participar. Le estaba diciendo a Luis Miguel que viniera a hacer las preguntas cortas, ya que está aquí, pues sí, vamos a tener. Pero en las preguntas cortas, espérate, sí, yo me las hago.
Te las voy a hacer yo a ti que, y luego sí, me las haces tú a mí.
Sí, a ti te las voy a hacer. Venga, preguntas cortas.
A ver.
Luis Miguel. A ver. Una hermandad.
Una hermandad, la infantil, en la que empecé.
Un momento de la Semana Santa.
Un momento. La entrada del Cristo de la O en el anfiteatro romano.
Una marcha.
Como comentaba Paco, yo quizás por esa especial vinculación que tengo con el Vía Crucis, cualquiera de los cánticos gregorianos que se entonan en el Vía Crucis en el anfiteatro romano.
Como sonido representativo.
Pero eso no lo graban los frikis con los móviles.
No.
Un Cristo.
El Cristo de la Injuria.
Una Virgen.
Posiblemente Nuestra Señora de Mayor Dolor.
Una calle.
Una calle. Yo creo que este año va a haber un momento muy bonito bajando la cofradía de los castillos por Pintor Madridejo. Este año yo creo que esa estampa va a ser una estampa muy, muy, muy bonita.
Un monumento.
El anfiteatro romano, por todo lo que representa, todo lo que hemos podido también vivir en este pasado año jubilar con esa presencia de Santa Eulalia también y del Cristo de la O en el anfiteatro.
Un olor.
El azar.
Una comida que hagas típica.
Los garbanzos con espinaca.
¿Pero hay un día típico para los garbanzos con espinaca o es comida de cuaresma?
Comida de cuaresma.
Recuerdo imborrable.
Lo he comentado muchas veces. Yo el primer recuerdo que tengo de la Semana Santa es en casa de mis abuelos, en la calle San Salvador, siendo un mico, viendo esos enormes nazarenos que a nosotros nos parecían los hermanos del Calvario cuando pasaban camino de la iglesia de Santa María. Esa imagen de ver los nazarenos tan imponentes es uno de los primeros recuerdos que tengo de la Semana Santa.
¿Y cómo sería tu propio cartel de la Semana Santa?
Pues la verdad es que este año hemos tenido la suerte de disfrutar de, como bien ha dicho Paco, de una cantidad y una variedad de estilos en los carteles que se han presentado al concurso. El que ha resultado elegido es un magnífico cartel, pero también coincido con Paco en que ese cartel que nos envían desde el Mediterráneo, desde Tarragona. Es un cartel que está incompleto, pero es un cartel que a mí personalmente también me traslada muchas vivencias de Semana Santa, sin ser un cartel típico de Semana Santa, sin representar una imagen de Semana Santa, pero realmente es un cartel que tiene una carga importante.
Venga, Mario, me toca hacerte las preguntas cortas.
¿A ti?
Yo la última.
Ah, tú la última.
Venga, una hermandad.
Una hermandad, la hermandad de la Veracruz.
Un momento.
Un momento. Uf, hay muchos, pero la llegada de la Virgen de la Amargura a la puerta de Santa María.
Una marcha.
Una marcha, mi amargura o vida. Me quedo con las dos.
Un Cristo.
Un Cristo. El Cristo de Remedio.
Una Virgen.
Una Virgen, la Amargura.
Una calle.
Una calle, el Callejón de la Amargura.
Un monumento.
Un monumento.
Dile que el Terno de la Amargura.
¿Qué?
El Terno de la Amargura.
Un monumento. Yo estoy con Paco. Creo que el lienzo de la Alcazaba el Domingo de Ramos me encanta cuando va subiendo la entrada en Jerusalén. Y ojalá, y vamos, lo vamos a conseguir, que haya alguna cofradía que pase por la calle Graciano aprovechando ese lienzo. Tenemos ese monumento ahí olvidado, igual que estuvo olvidado el templo de Diana cuando estaba rodeado de tela gallina, esta de gallinero, pues lo mismo. Hay que aprovechar esa zona.
Un olor.
un olor el azahar por las mañanas y ahora al anochecer, que está más potente.
Una comida.
Una comida, yo que sé, tengo mala boca. Entonces ya las comidas de Cuaresma no me gustan ninguna, pero sí es cierto que las torrijas sí.
Bueno, pues las torrijas.
Pues si vas a hablar de patatas con bacalao, de no sé qué, madre mía, por favor.
Un recuerdo imborrable.
El recuerdo imborrable es son los besos de mi madre cuando terminé el pregón. Casi me arranca la mejilla y me gustaría volverlos a tener alguna vez, que ya sé que no, pero bueno, siempre lo siento.
¿Y cómo sería tu propio cartel de la Semana Santa?
Mi propio cartel de la Semana Santa, creo que debería reflejar la realidad y la idiosincrasia de la Semana Santa. No sé cómo se haría, si a través de una imagen propia de la imaginería de la Semana Santa, o simplemente a lo mejor un detalle de la Semana Santa, un llamador, un incensario, un niño con una palma, así, pero que se vea también la monumentalidad de la ciudad. Yo creo que más que centrarnos en las imágenes, en el rostro de un Cristo o de una Virgen, podríamos ver también los detalles que tiene la Semana Santa. Incluso hasta el propio Via Crucis tiene muchísimos detalles para anunciar la Semana Santa.
Qué bueno, qué bueno.
Voy.
Venga, pues sí que no vas a entender mi letra, Mario.
¿Cómo que no?
No, mira. No, son estas de aquí abajo y luego estas dos.
Madre mía, una hermandad.
La Veracruz.
Un momento.
El paso de las tres caídas por el Puente Romano.
Una marcha.
Mi amargura por vuestra culpa. Pasando cuando pasa el rosario por aquí.
Un Cristo.
Un Cristo, las injurias.
Una Virgen.
La Virgen de Nazaret.
Una calle.
La calle Concepción.
No veo un huevo.
Ah, ¿dónde estamos? La calle. Un momento.
Un momento.
La lectura de la segunda caída del Cristo de las Tres Caídas en el Arco de Trajano.
¿Un olor?
Un olor, el azar.
Una comida.
Pues mira, como no me gustan las torrijas y no soy de potaje.
Y repartes 3.100.
Y reparto más de 3.000. Las pipas.
Pero tira.
Es que yo como muchas pipas en Semana Santa.
Pero tira las cáscaras al suelo, ¿o no?
No. Es que no me gusta el potaje.
Un recuerdo imborrable.
Cuando tocaba con la banda en la recogida de la Veracruz.
¿Cómo sería tu propio cartel? No, espérate un momento. Sí, un recuerdo imborrable. ¿Cómo sería tu propio cartel?
¿Cómo sería mi propio cartel? Pues la verdad es que os he hecho esta pregunta porque yo me he imaginado muchas veces algo que tú has dicho, lo de más que la representatividad de las imágenes, representar pues pequeños detalles con lo que te ofrece la ciudad, que es mucho más allá que todo eso, ¿no? Con la monumentalidad de la ciudad. Y de verdad que en eso hemos coincidido, porque siempre lo he pensado, que tiene que ser necesario la monumentalidad y tiene que brillar mucho la monumentalidad, y el resto tiene que ser como detalles de la Semana Santa, más que las imágenes. Y hasta aquí mi participación, que yo no estaba previsto que yo hiciera esto. Venga, y ahora la porra de... ¿Cuándo va a llover?
Oh, la porra...
Días, José Manuel, ¿qué días crees que va a llover en Semana Santa? Está abierto el micrófono.
Bueno, primero has hecho trampa.
¿Por qué?
Porque ninguno podíamos hablar de nuestra cofradía. Tú,
hombre, perdona, que yo pago tres cofradías en esta
monopolizado Veracruz.
No, yo pago tres cofradías, soy de tres.
Yo también.
Venga.
Creo que no va a llover.
¿Que no va a llover?
Eso es lo que...
En blanco,
yo quiero que no llueva.
Venga. Beatriz, ¿crees que va a llover algún día, de domingo a domingo?
Pues no lo tengo yo muy claro, la verdad.
No hemos dicho
pero...
el premio que hay, ¿no?
Es suculento, suculento.
Es que... Venga, como que no queremos con nadie que llueva ningún día.
No, te estoy diciendo
claro
que quieras,
está, ¿no?
¿Eh? No te estoy diciendo
que
quieras.
¿Cuándo crees que
es
va
una
llover?
Porra, es una
pero
porra.
Pero yo creo domingo, lunes y martes.
Madre, que el domingo, el lunes y el martes no se salvan. ¡Buf!
Yo creo que Santi. Domingo, lunes y martes.
Pues el sábado de pasión y ya está.
Que es la procesión de los niños.
Pero que va a llover por la mañana. Sí. Que va a llover por la mañana.
Ah, vale.
Perdón, quería que era el Viernes de Dolores.
Lo hacemos por esos portales.
Pues entonces que llueva el Viernes de Dolores y ya.
Y ya está. Que no llueva ningún día más. Bueno, pues que sepáis que ha sido un placer. Que nos lo hemos pasado, Mario, súper bien en estos programas.
Sí, hemos divertido, por lo menos.
Que nos hemos divertido, nos hemos reído y sobre todo hemos conocido mucho y bonito de vosotros. Gracias, chicos, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, por supuesto, a los altos del templo, no me apagues el micrófono, a la lonja y al Ayuntamiento de Mérida por estar siempre de nuestra mano en embarcarnos en estos programas que los tenéis, bueno, claro, si los vais a escuchar, pues en cope.es y en las redes sociales.
Oye, una cosita.
El domingo más de 3.000 torrijas en la Plaza de España de Mérida. Si llueve, se van a seguir repartiendo las torrijas, porque las torrijas ya están en elaboración por parte de Andrés Álvarez del Templo de los Arroces, además con su receta tradicional y con torrijas para las personas que tienen alergias al gluten, para celíacos y para diabéticos. Venga, y ahora tu cosa.
No, que a partir del sábado de Pasión hasta el domingo de Resurrección tengo una ventanita en el periódico Extremadura, El Incensario,
¿sí?,
donde voy a contar cada día,
ay, qué bonito,
sentimientos, curiosidades y, bueno, para poner el cuerpo a los cofrades previstos y prevenidos para lo que va a pasar por las tardes en la ciudad.
Sí, es decir, que lo que vas a hacer es una previa.
No, no, pero no como previa como tal, sino las curiosidades del día, cosas que la gente no ve o recuerdos de y los porqués de
cada cosa. ¿Y en qué nos podemos fijar? Cosa.
Exactamente, y los recuerdos de por qué, y muchos porqués de tal cosa y cual.
Que por supuesto es el periódico Extremadura, pero que lo podemos ver digital, ¿no?
Claro, exactamente, se va a publicar digitalmente, pero yo creo que, hombre, que la gente lo siga y que la gente, porque que no va a ser contarte, oye, esta tarde va a salir el Cristo de la Injuria, no. ¿Por qué pasan estas cosas esta tarde? ¿Y qué pasó en tal año? Tal, no sé,
me gusta mucho esa previa por parte
ahora,
de
la es el Plan. Incensario, ¿no? El incendiario, ¿eh? O sea, cuidado.
Algunos te ponen incendiario, hombre, incendiario, ya lo verás. Qué difícil, ¿eh? Incendiario.
Es que bueno, hay gente pato.
Bueno, pues a seguirlo todo el mundo desde el domingo de Ramos.
Desde el sábado de Pasión.
Desde el sábado de Pasión, a seguirlo todo el mundo. Que nos ponga ya en tesitura Mario Hernández con esas previas de lo que va a pasar en ese día. Y por supuesto, a seguir también la página web de la Semana Santa, por desde supuesto, donde vamos a tener esas crónicas y esas fotografías. Y la app de la Semana Santa para estar al día de todo, incluido con el GPS, que fuimos los pioneros.
Por supuesto, la Semana Santa de Mérida pionera en muchísimas cosas.
Nos vamos. Gracias. Chao, chao.